pasaje de hoy nos habla acerca de nuestra condición. Y en nuestro tiempo, cambiar de condición es mucho más fácil que antes. Pensar, por ejemplo, incluso en algo tan básico como casarse. Hoy casarse es más fácil que hace siglos. Es más fácil que en el tiempo del apóstol Pablo. Hoy cualquier pareja va a una notaría y se casa y no tiene ningún problema. O una persona hoy puede pensar en cambiar de estatus social más fácilmente. Una persona que nace en un contexto humilde, fácilmente, entre comillas, no es supremamente fácil, pero es mucho más fácil que antes cambiar de estatus social y llegar a pensar en que su condición financiera mejore. O una discapacidad o una enfermedad, una condición de salud difícil, puede ser hoy más fácil cambiarla también que hace siglos, que hace milenios. Incluso, lamentablemente, y esto ya es por supuesto pecado en sí mismo, pero hemos llegado al punto en el que un hombre puede pensar en cambiar de condición y volverse una mujer, o al revés, viceversa. Una mujer también puede pensar en volverse un hombre porque hay suficiente tecnología para cambiar de condición, para que nuestra condición que tenemos podamos cambiarla. Y es tan fácil que en muchas ocasiones simplemente asumimos la motivación. Usted normalmente no preguntaría a una persona que quiere cambiar de condición financiera, que quiere mejorar su condición, su estatus social, no le preguntaría por qué quieres hacerlo. La respuesta parece obvia. Todos queremos progresar, lo cual no es malo. Pero es posible que, como es tan fácil ahora, lo asumimos. Asumimos la motivación, asumimos el porqué y no nos dedicamos realmente a pensar, ¿yo por qué quiero cambiar de condición? Algo fundamental para nosotros como creyentes puede estar pasándose por alto cuando no somos conscientes del porqué. Entonces el apóstol Pablo hoy nos va a ayudar a pensar en esa base, en ese fundamento que deberíamos tener en mente antes de pensar de cambiar de condición en algún área de nuestra vida. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículos 17 al 24. 1 Corintios 7, 17 al 24. Dice así la palabra de Dios: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Los últimos sermones han sido tremendamente prácticos. Y sé que muchos de nosotros apreciamos eso, apreciamos la practicidad al escuchar una predicación el domingo, y eso es bueno, pero con frecuencia necesitamos como volver a un fundamento teológico. Con frecuencia tenemos que regresar a la base que puede sonar un poco más teórica y compleja, pero al mismo tiempo necesaria, o si no, toda esa practicidad se va a derrumbar. Así como un edificio bien construido necesita fundamentos profundos, el texto de hoy nos dice, hay un fundamento que ustedes no pueden perder de vista, que ya hemos visto en 1 Corintios y que realmente es la base para toda esa practicidad que hemos estado viendo y de la cual hemos estado hablando en el capítulo 7, en el capítulo 6, todos estos temas sobre matrimonio, relaciones sexuales, para los solteros pensar en casarse, la pureza sexual en la iglesia en el capítulo 6, incluso la disciplina eclesial. Un fundamento que es necesario para que toda esa practicidad que hemos disfrutado en los últimos mensajes permanezca. Y de hecho Pablo lo dice en el versículo 7, esto es lo, 17, perdón, esto es lo que enseño en todas las iglesias. De manera que es una base teológica, teórica, profunda que afecta a todo el mundo. ¿Cuál es ese fundamento teológico? Bueno, el fundamento teológico podemos decirlo de esta manera: el llamado define quiénes somos. Hermanos, mi ruego al Señor es que hoy podamos apreciar qué significa, qué implica que seamos llamados. Es posible que alguno aquí que lleva mucho tiempo en el cristianismo ya sabe qué significa ser llamado. O alguno lleva mucho tiempo en el cristianismo y ha escuchado esa palabra, pero no sabe cómo explicarla realmente. Pero el punto de Pablo es, si usted entiende qué significa ser llamado por el Señor, entonces usted debe entender que ese llamado define quiénes somos. Todos necesitamos ser conscientes de que el llamado define quiénes somos. Y por eso es que hoy este fundamento teológico profundo para nosotros va a ser esencial para vivir toda esa vida práctica que queremos aplicar, que queremos vivir, toda esa enseñanza práctica que queremos usar y poner en práctica en nuestra propia vida. Es necesario entender qué significa que somos llamados. Así que la forma en la que lo vamos a ver es esa. Vamos a entender qué es el llamado para luego entender el efecto de ese llamado. ¿Qué es el llamado para luego entender el efecto de ese llamado? Si usted prestó atención, y yo sé que en una lectura tan rápida uno no alcanza a reconocer muchas cosas, pero si usted prestó atención, la palabra más repetida en el texto es llamado, justamente. Versículo 17, según Dios llamó a cada cual. Versículo 18, fue llamado, alguno ya circuncidado. Versículo 18, fue llamado alguien estando incircuncidado. Versículo 20, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Versículo 21, fuiste llamado. Versículo 22, porque el que fue llamado por el Señor, es muy evidente. Al final del versículo 22 otra vez dice la palabra llamado. Y finalmente el versículo 24 termina diciéndonos: hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Entonces en el pasaje tenemos claramente una palabra muy repetida que es llamado. Y luego tenemos un imperativo, un mandato que se repite dos veces. Uno está en el versículo 20 y otro en el versículo 24. Cada uno permanezca en la condición en la que fue llamado. Entonces, lo interesante aquí es un mandato, cada uno permanezca en la condición, y luego Pablo basa ese mandato en el concepto del llamado, de acuerdo a cómo fue llamado, en la condición en la que fue llamado. En otras palabras, esa verdad o ese mandato o esa vida práctica de vivir la condición en la que tengo depende de mi entendimiento de ser llamado. Entonces necesitamos pensar, ¿qué es ser llamado? Bueno, como lo dije hace un momento, el apóstol Pablo no está introduciendo esta idea de la nada. Esto no está apareciendo porque sí. En realidad, el apóstol Pablo ya fue muy intencional en mostrarnos o hablarnos de este concepto del llamado al principio de la carta. Y por eso es que el contexto es rey, ¿no? Si usted tiene claro y recuerda el contexto de un pasaje bíblico, es muy probable que usted lo va a entender mejor. ¿En dónde habló Pablo del llamado? Bueno, lo habló en el capítulo 1. Y normalmente no hacemos esto, pero hoy creo que es útil. Vuelva al capítulo 1 de 1 Corintios, de pronto usted recuerda el sermón, o de pronto usted no estuvo ese día o llegó a la iglesia durante la carta a los Corintios y fue después del capítulo 1. Entonces me parece valioso que usted lo pueda ver claramente en el pasaje. Mire el capítulo 1, versículo 22. Dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces tenemos dos clases de persona ahí. ¿Quiénes son? Son los judíos y son los griegos. Ahora, cada uno está pensando en algo. Cada uno tiene su mente puesta en algo. Los judíos piden ¿qué? Señales, es decir, como milagros, algo poderoso. Mientras que los griegos, ¿qué es lo que buscan? Sabiduría. Pero entonces en el versículo 23 sucede algo, y es que el apóstol Pablo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es decir, viene el evangelio a ser predicado en esa situación de estas dos personas o de estas dos clases de persona. Y entonces llegamos al versículo 24 y nos dice: sin embargo, aparece una tercera clase de persona, los llamados. Pero aquí está lo interesante de los llamados en el versículo 24. ¿De dónde salen los llamados? Tanto de judíos como griegos. Pero la diferencia de estas personas que son los llamados es que ya no es que ya no pidan poder, sino que ahora ven ese poder ¿en dónde? En Cristo. No es que ya no pidan sabiduría si es griego. Sí, yo quiero ver sabiduría, pero la diferencia es que ahora entiende que esa sabiduría está en Cristo. Los llamados son personas que ahora ven el mundo y la vida a través de Cristo. El llamado es básicamente la intervención divina en nuestra forma de pensar, y por eso este sermón se titula Intervención Divina. El llamado es Dios interviniendo en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, soberanamente, poderosamente, para que ahora todo lo que vemos, todo lo que pensamos acerca de este mundo y acerca de la vida sea a la luz de Cristo. Es como lo que decía C.S. Lewis cuando pensaba en Cristo y lo comparaba con el sol. Cuando usted se despierta, usted puede decir con seguridad: ya es de día. Pero ¿por qué usted sabe que es de día? ¿Es porque usted está viendo el sol directamente? No, es porque ahora usted se da cuenta que la luz del sol baña todo lo que está a su alrededor. Y entonces Lewis dice: creo en Cristo como creo en el sol. No porque lo vea, sino porque veo todo a través de él. Ese es el poder de la cruz de Cristo. Ese es el poder de la obra de Cristo en nosotros. Jesús vino a este mundo a definir todos los paradigmas. Y los que estuvieron ayer en la clase de escuela bíblica que damos los sábados pueden pensar en todo lo que hablamos ayer, porque es justamente este tema. Jesús vino a este mundo a definir todos los paradigmas. Jesús vino a este mundo a convertirse en el centro interpretativo de todas las cosas. Ese es el mensaje, por ejemplo, del Sermón del Monte. Jesús, empezando su ministerio, casi que inició con un sermón después de ser bautizado. Y ese sermón, básicamente lo que dice es: yo he venido a definir ¿Qué significa todo? ¿Ustedes quieren saber qué significa ser feliz? Bueno, entiéndanlo a través de mí. ¿Ustedes quieren saber qué es adorar a Dios, honrar al Señor y cumplir la ley? Bueno, véanlo a través de mí. ¿Ustedes quieren saber qué significa ser disciplinado espiritualmente para adorar a Dios? Véanlo a través de mí. ¿Ustedes quieren pensar en el dinero, en las finanzas? ¿Se preocupan por sus finanzas? Bueno, vean el mundo a través de mí. ¿Ustedes quieren entender cómo funcionan las relaciones personales? Véanlo a través de Jesucristo. Cuando Jesús murió y resucitó, fue declarado el Rey del Universo, el Mesías. De manera que vino a ser el nuevo paradigma de todas las cosas en esta creación. Todo tiene que ser entendido a través de Él, porque Él es el Cristo. Y cuando una persona comienza a pensar a través de Cristo, es porque ha sido llamado por Dios. Es porque Dios ha intervenido y ahora esa persona piensa diferente. Por supuesto, el problema es que nadie piensa así de manera innata. Usted no puede pretender pensar así naturalmente, porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso necesitamos una intervención divina. Necesitamos que Dios obre. De hecho, en 2 Corintios el apóstol Pablo lo plantea como cuando Dios dijo: sea la luz. Así es como Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Si usted está aquí por primera vez, o si usted está aquí luchando con su fe y usted no sabe si usted cree o no, si usted está aquí luchando con una mentalidad terrenal versus lo que le dice el cristianismo, y usted dice: yo quisiera creer, pero no es tan fácil. Sí, efectivamente, no es fácil. Usted necesita que el Señor intervenga en su mente. Si usted está así en este momento, usted necesita rogarle al Señor: Señor, haz una obra en mi forma de pensar. Yo necesito aprender a ver la vida a través de mi Señor Jesucristo, pero yo no puedo hacerlo. Necesito que Dios diga: sea la luz. Y Dios hoy nos está ofreciendo nada más y nada menos que pensar con la mente de Cristo, como leímos todos hace un rato. Pensar con la mente de Cristo, eso es ser llamado. Ser llamado es pensar con la mente de Cristo. Y eso no es imposible. Para nosotros es imposible, pero con Dios todo es posible. Así que, hermanos, eso es el llamado. Y sobre esa base del llamado, el apóstol Pablo da un imperativo, un mandato para los corintios y por implicación para nosotros también. Y ese mandato es: permanezcan en la condición en que fueron llamados. Es decir, el llamado define tan profundamente la vida y el mundo para nosotros. El llamado define tan profundamente quiénes somos, que ahora el pensar en cambiar de condición requiere una reflexión más profunda. Requiere pensar muy bien cómo ese cambio de condición se relaciona con mi realidad de ser llamado por el Señor. Entonces, tenemos que pensar en el efecto que tiene el llamado en nosotros. ¿Cuál es el efecto? Bueno, voy a mostrarles los efectos que Pablo tiene en mente. Luego voy a mostrarles unos efectos que a mí se me vienen a la mente. Y luego voy a mostrarles unos efectos que de acuerdo al contexto deberíamos tener en cuenta. Y después usted puede inventarse el efecto que quiera. Esa es la idea. De acuerdo a su propia vida, usted, ok, así es como yo debería aplicar esto a mi propia vida. Primero, El apóstol Pablo habla de la circuncisión. Entonces miren, volvamos al capítulo 7 de 1 Corintios, si es que siguen en el capítulo 1. Y en el versículo 18 nos dice, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. Entonces ahí tenemos una condición, circuncidado o incircuncidado. Y le dice al circuncidado, no trate de volverse incircunciso. Por supuesto tiene que ser algo espiritual, porque no creo que en el tiempo de Pablo existiera la tecnología para volverle a poner a alguien circuncidado lo que se quitó. Entonces debe ser algo espiritual, ¿no? Debe ser como, no vuelva a vivir como un incircunciso, o no viva como un incircunciso. Al incircunciso le dice, no traten de circuncidarse, ¿no? No busquen ser circuncidados. Y entonces tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir Pablo con todo eso? Porque finalmente nada de eso es nuestra situación. Bueno, eso tiene que ver con el contexto cultural de Pablo. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia de los corintios, había una fuerte influencia del judaísmo sobre la iglesia cristiana. En todo el primer siglo ellos tuvieron que luchar con eso. Entonces, el incircunciso, es decir, el que no practica todas los rituales y las liturgias judías, el incircunciso sentía la presión de circuncidarse, y eso va más allá de simplemente una cirugía. Era una cuestión de comenzar a seguir y observar las liturgias y las prácticas del judaísmo. Entonces, si ustedes quieren ser realmente buenos cristianos, buenos creyentes, ustedes tienen que guardar la ley, y ustedes tienen que circuncidarse, y ustedes tienen que guardar las fiestas, y tienen que dejar de comer cerdo, y tienen que vestirse de cierta manera, y todo eso, tienen que guardar el día de reposo. Y lo que Pablo está diciendo es, no, no es así. ¿Por qué? Porque, versículo 19, la circuncisión nada es. ¿Por qué la circuncisión nada es? Bueno, porque Cristo ya vino. Todo el argumento de Pablo aquí depende de la obra de Cristo. La razón por la que la circuncisión no es nada, no es porque en el Antiguo Testamento no existiera. Sí, existía. Y para el Antiguo Pacto era importante la circuncisión, por supuesto. Pero es que Cristo ya vino. Y si pensamos en términos de Colosenses, por ejemplo, Pablo nos dice, es que Cristo es su circuncisión. Él cumplió el objetivo de la circuncisión. En Cristo nosotros ya no tenemos que ser circuncidados. En realidad en Cristo ya no tenemos que cumplir fiestas y guardar cierta dieta religiosa y vestirnos de cierta manera y hablar en hebreo como hoy pasa en muchos círculos y todo eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya es nuestra circuncisión. Si usted vive por la fe en Cristo, usted ya está guardando la ley. Eso es lo que dice el versículo 19. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Si usted está en Cristo, si usted está unido a Cristo, usted ya está guardando la ley. Ya la ley ha sido cumplida en usted. Y por lo tanto, no es necesario guardar un día de reposo, o comer ciertas cosas y no comer ciertas cosas, o guardar ciertas fiestas. Incluso un judío, ¿qué pasa con un judío? El que es circuncidado, ¿qué le dice Pablo? Pues no tiene que empezar a vivir como un incircunciso. Si usted creció en una familia judía y ahí guardan el sábado como un día de reposo, hágalo, no hay problema, eso tampoco es nada. La incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Es decir, el judío que sigue en su cultura, porque es su cultura, está guardando el día de reposo, pero debe recordar, en realidad el reposo es Cristo. Cristo es mi reposo. Y por lo tanto, esto es simplemente una sombra de lo que Cristo ya logró. Y así el judío podía vivir a la luz de lo que Cristo hizo. El judío no tiene que volverse gentil, así como el gentil no tiene que volverse judío, porque ahora entendemos todo a la luz de Cristo. Si usted fue llamado, viva como llamado. Y lo mismo Pablo hace con la esclavitud. Este es el otro efecto que Pablo tiene en mente. Mire el versículo 21, y este es mucho más impactante para nosotros. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. ¿Cómo funciona la idea de esclavitud? Otra vez volvemos a los dos ejemplos. El que sea esclavo no necesariamente tiene que procurar dejar de ser esclavo. Aunque si puede hacerlo, está bien, no hay problema. El que no es esclavo no procure volverse esclavo. Y usted dice, pero yo no entiendo eso. ¿Quién querría volverse esclavo? ¿No? Bueno, lo que pasa es que la esclavitud como la entendemos nosotros hoy es diferente a la esclavitud a como la entendía Pablo en su tiempo. Para nosotros esclavitud es un sinónimo de degradación humana a través de, o principalmente por causas, por ejemplo, raciales. Eso es lo que tenemos en mente como esclavitud. Pero para Pablo no era así. En el Imperio Romano la esclavitud era muy normal. ¿En qué sentido? Una persona que entraba en bancarrota, estaba endeudado con un montón de personas o con una persona y tenía una deuda muy alta y no podía pagar, pues era normal que se volviera esclavo. ¿Para qué? Para pagar su deuda. Y no necesariamente era maltratado. No voy a decir que todos en el Imperio Romano trataban bien a sus esclavos, porque muchos la pasaban mal, pero no era la degradación que pensamos hoy. De hecho, no era necesario tener un color de piel o un estatus específico para ser esclavo. En realidad, cualquier persona podía terminar siendo esclavo si es que su situación financiera se lo exigía. Entonces el apóstol Pablo le dice al que es esclavo: si el Señor te llamó siendo esclavo, pues no te preocupes. ¿Por qué? Eso requiere una pregunta muy enfática. ¿Por qué? ¿Por qué yo no debería tratar necesariamente de volverme libre? Bueno, por una razón sencilla, versículo 22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. Imagínense, el llamado define quiénes somos. Ah, tú eres esclavo, sí, pero yo soy creyente. Yo soy hijo de Dios, yo fui llamado por el Señor. En la realidad real, yo soy libre. Sí, pero sigue siendo esclavo, no importa, soy libre en el Señor. Así es como piensa una persona llamada. Pero claro, el apóstol Pablo dice, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Y eso es un principio muy importante para nosotros. Cambiar de condición no necesariamente es pecado. Si usted dice hoy, yo quiero cambiar de condición, yo quiero cambiar la condición en la que estoy, pues está bien, no es malo. Pero cuando Pablo dice, no te preocupes, lo que está prácticamente diciendo es, no vivas como si el objetivo de tu vida más importante fuera cambiar tu condición. Como si tu vida y tu felicidad dependiera de eso. Porque cambiar de condición no es pecado, pero desear cambiar de condición pone a prueba nuestra mentalidad cristiana. Pone a prueba cómo entendemos el mundo y la vida. Entonces tenemos que preguntar, ¿por qué quieres cambiar de condición? Y normalmente la respuesta que pensamos es que la otra condición es mejor. ¿Mejor a la luz de qué? ¿Mejor a la luz de qué? Porque muchas veces somos como las vacas que siempre ven el pasto del otro lado de la cerca y parece que es mejor. Pero nuestro entendimiento bíblico y nuestro pensamiento, nuestra mente de Cristo debería poner a prueba esa idea. De verdad es mejor. ¿Por qué es mejor? Si ya soy libre en Cristo. Si eres esclavo, ser llamado significa que ahora eres un hombre libre del Señor. Así que no te preocupes, si eres libre y estás en una situación financiera grave, no te hagas esclavo. ¿Por qué? Versículo 22, de la misma manera el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Noten cómo la mentalidad que propone Pablo es una mentalidad que solo aplica a creyentes, solo aplica a alguien que ha sido llamado. Y Pablo está asumiendo que estas personas piensan de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Y están tan convencidos que el Evangelio de Jesucristo define quiénes son. El esclavo se entiende como libre en Cristo. El libre se entiende como esclavo en Cristo. Es decir, hermanos, no somos vacas, somos ovejas. Y nuestro pastor Jesucristo sabe en qué pastos alimentarnos. El punto es que Dios ha intervenido soberanamente en nuestra forma de pensar. Ya no pensamos igual. Ahora miren algunos ejemplos que yo tengo en mente. Que ya lo he dicho un poco en cuanto al dinero. ¿Por qué queremos tener más dinero? ¿Usted por qué quiere tener más dinero? ¿Por qué un creyente quiere volverse rico? ¿Está mal hacerlo? No. Si el Señor le provee a usted mucho dinero para bendecir al pueblo de Dios, está bien, gloria a Dios. Pero el deseo de cambiar de condición pone a prueba su entendimiento de quién es usted. Si en Cristo ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, si en Él tenemos riquezas infinitas en gloria, ¿por qué quiero volverme rico de acuerdo a este mundo? Eso es lo que usted tiene que responder. O piense, por ejemplo, en una condición de salud, que incluso aquí es más asumido. Es como, obviamente, el que tiene una condición de discapacidad, por ejemplo, o una condición de salud difícil, pues naturalmente quiere cambiar de condición. ¿Está mal querer cambiar de condición si usted tiene una discapacidad? No, no está mal. Procúrelo, está bien. Pero igual va a tener que enfrentar la pregunta: ¿por qué? ¿Qué me quiere mostrar el Señor en la condición en la que fui llamado? Tal vez me quiere recordar que mi esperanza no está en este cuerpo terrenal, sino en un cuerpo glorificado a la imagen de mi Señor Jesucristo. Tal vez me quiere recordar que en Cristo ya soy una nueva criatura, y aún con una condición física indeseable, soy una nueva persona en Cristo. Mi condición física no me define. Mi identidad está en que soy llamado del Señor. Finalmente, todo eso tiene que ver con felicidad. Normalmente queremos cambiar de condición porque pensamos que vamos a ser más felices así. Y usted por eso tiene que tener en mente 1 Corintios 7 y especialmente al final Pablo diciendo: y yo sé que ustedes serán más felices si se quedan como están. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor decidió para ustedes. Y por supuesto, al pensar en el efecto, no solo debemos pensar en la circuncisión, en la esclavitud, en el dinero, en la salud física. Tenemos que pensar en el contexto de lo que está pasando acá. Pablo está hablando ¿de qué? En general, está hablando del matrimonio. Y le está hablando a los solteros muy principalmente. Y le ha dicho a los solteros: hermanos, ser soltero es bueno. Es bueno para el hombre no tocar mujer. Es mejor si usted se queda soltero. Ah, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso ser soltero? Esto me lo dijo un hermano en estos días, que es como una mentalidad cultural en nuestro tiempo, en nuestro contexto. ¿Acaso ser soltero no es ser una persona amargada toda la vida? Pues el Evangelio no dice eso. Cristo vino a darnos un gozo eterno, y el fruto del Espíritu es gozo. Y el soltero puede mostrar un gozo superior al de los casados, porque está unido a Cristo, y eso sería un gran testimonio. Ah, pero pastor, es que el problema es que yo no me quiero quedar solo, no me quiero quedar sola para toda la vida. No quiero morir solo. Bueno, si lo pensamos a la luz de la obra de Cristo, ningún creyente puede decir que está solo. Jesús le dijo a Pedro: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, claro, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Usted tiene más hermanos y hermanas y familia por ser creyente que por tener muchos primos o tíos. Entonces, ¿está mal casarse? No, no está mal casarse. El matrimonio nos permite disfrutar de la gloria de Cristo de una manera única. Pero asegúrese de que tiene la motivación correcta. De que usted está pensando como una persona llamada y no como una persona terrenal. Pastor, ¿y si mi esposo o mi esposa es incrédulo? Ahí sí es válido cambiar de condición, ¿verdad? Ahí sí es bueno divorciarse. ¿Qué dice Pablo? Ya lo vimos. ¿Cómo sabes tú? Miren el versículo 16 del capítulo 7. ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Si el Señor decidió que esa sea su condición, si el Señor llamó a un hombre estando casado con una mujer incrédula, si el Señor llamó a una mujer estando casada con un hombre incrédulo, piensen como personas llamadas: el Señor decidió esta condición para mí. Ahora la pregunta es: ¿cómo puedo demostrar la mente de Cristo? ¿Cómo puedo demostrar una mentalidad de reino? Es un término que se está usando mucho últimamente. Una mentalidad de reino. ¿Qué significa eso? Bueno, pensar como Cristo piensa. Pensar en el reino de Dios antes que en las demás cosas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué tal que yo esté en esta situación para que el Señor me use después de 30 años para salvar a alguien? Pues entonces vale la pena quedarme como estoy. Y por supuesto, ahí puede haber muchas variables, y para pensar un poco más en esas variables, vean el sermón del domingo pasado, fue muy claro al respecto. Pero el punto es: piensen bíblicamente. El llamado define quiénes somos. El llamado define cómo es el mundo y la vida para nosotros. El Señor ha intervenido soberanamente en nuestra forma de pensar. Así que piensen bíblicamente. Este es el momento, hermanos, para terminar. Es el momento de examinar nuestro corazón. Se tiene que parar y hacerse las preguntas difíciles. Si no se las hace usted, nadie se las va a hacer. ¿Cuál es su condición actual? Y luego, ¿usted quiere cambiar de condición? Y realmente creo que la gran mayoría aquí podríamos decir sí. O sea, hay una condición en que yo quiero cambiar en mi vida. Ok. ¿Por qué está buscando cambiar de condición? ¿Qué te motiva para cambiar de condición? Esa motivación es una demostración de que estás pensando como una persona llamada. ¿Estás demostrando la mente de Cristo en ese cambio de condición que quieres tener? ¿O estás pensando como cualquier persona en el mundo pensaría? Es que cambiar de condición es progreso. Hermanos, verdaderamente el cristianismo tiene el poder de iluminar todas las áreas de nuestra vida. Por eso Cristo es como el sol. No porque sea necesario verlo directamente para saber que existe, sino porque a través de él, verdaderamente, podemos ver y entender todo lo demás. Y ahora vamos a ver el testimonio de alguien que ha pasado por un proceso en la iglesia, y ahora la iglesia puede decir: sí, esta persona es un ejemplo del llamado del Señor. Es un ejemplo de cómo una persona es transformada en su mente para ver todo a la luz de Cristo. Así que vamos a orar y luego vamos a ver el testimonio del bautismo. Padre Celestial, gracias. Gracias por la obra de tu Hijo en nosotros. Gracias porque Él es nuestro paradigma para entender, para interpretar todas las cosas en este mundo y en esta vida. Y te ruego, Padre, te ruego que nos ayudes a pensar así. Ayúdanos a pensar siempre a la luz de Cristo. Que cada deseo, cada sueño, cada logro, cada avance que quisiéramos tener, sea siempre bajo la mente de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a interpretar el mundo a la luz de su Evangelio. Haznos maduros para ser felices, para realmente disfrutar la vida que nos has dado y esperar el día en que podamos ver el rostro de nuestro Señor y darnos cuenta de que todo, todo lo que tú planeaste fue perfecto. A ti sea la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.